Escuchamos una nueva edición del boletín Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para Más Voces Feministas.
Más Voces Feministas. Más Voces
Feministas. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo resumen de noticias. Les compartimos los principales titulares de la semana.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
El Salvador, Centroamérica. Capturan a campesinas y campesinos en un nuevo desalojo al movimiento campesino en Honduras. Argentina. Envenenadores directo a tribunales. España. El 30 de junio acaba el plazo para integrar al régimen de la seguridad social a las personas empleadas del hogar.
Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
A continuación, la ampliación de los titulares. El Salvador, Centroamérica.
Producto de un violento desalojo de parte de fuerzas policiales, ejército y la Guardia de Seguridad Privada de empresas azucareras CASA, mediante un operativo combinado fueron apresadas 18 mujeres y 4 hombres, detenidas en la primera estación de policía en la ciudad de San Pedro Sula. Carla Lara, artista y feminista en resistencia desde Honduras, nos cuenta más acerca de este desalojo.
Estas son tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar. Son tierras que han estado hace 3 años en pugna entre una empresa privada, ¿verdad?, de producción de azúcar, pero ya con un dictamen de parte del Instituto Nacional Agrario de hace precisamente 3 años, en el que las declaran como tierras nacionales. Entonces, por lo tanto, las personas, los trabajadores y trabajadoras de esa zona alegan, ¿verdad?, y tienen bajo su razón, ¿verdad?, que es lo que debería pesar, el hecho de que el mismo Instituto Nacional Agrario las haya declarado como tierras nacionales. Sin embargo, los empresarios dueños de esa empresa azucarera siguen, ¿verdad?, diciendo que son propiedad privada, ¿verdad?, y bajo ese argumento, y lo que es también un poco, no un poco, sino que es el reflejo, ¿no?, de cómo aquí, quiénes son los que están tras el poder, ¿no?, esa clase económica, esa empresa privada dinosáurica y terriblemente conservadora que tiene, ¿verdad?, esa clase terrateniente también, ¿verdad?, porque es una suerte de poderes juntos, ¿verdad?, que tienen a un ejército y a una policía a sus órdenes, ¿verdad?, para ejecutar acciones judiciales, incluso, ¿verdad?, no solo esos dos cuerpos que de los que sí podríamos esperar acciones represivas, porque es eso lo que los caracteriza, pero un poder judicial, un ministerio público que acompaña una orden de desalojo, ¿verdad?, bajo el argumento de que sí hay orden judicial para proceder, en el que permiten el uso de la violencia en la medida en que lo hacen, y la destrucción también de ellos. Tenían, por ejemplo, 14 cabañas, 13 de ellas que era cada una de las sedes de cada una de las asociaciones cooperativas que forman pues parte de este movimiento campesino del MOCSAN, que se llama, y le destruyen completamente con unas máquinas grandotas con las que sacan la caña de azúcar, con unos ganchotes, y destruyen completamente las cabañas, las casas que eran las sedes de las asociaciones cooperativas, y además saquean la tienda de consumo de las 13 asociaciones cooperativas. Se robaron todo. Es realmente un reflejo de la indefensión y de la vulnerabilidad de nuestros derechos humanos. Es muy, muy evidente, muy triste. Es una zona constante además son las zonas más productivas del país, precisamente. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, la voracidad, ¿verdad?, y la forma en que se defienden esos intereses de parte de los terratenientes de esa zona, ¿verdad? Que los nombres son los mismos, ¿no? O sea, los Rosenthal, los Facusé, uh-huh, los Morales, los Canales, uh-huh, las mismas familias que son dueñas de la mayor parte de las tierras en toda esa zona, que es la más rica del país.
informó Red Nosotras en el Mundo El Salvador.
Argentina.
El lunes 11 de junio comenzó en Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba el histórico juicio penal por las fumigaciones en Barrio Ituzaingó Anexo, barrio que fue sometido durante años a fumigaciones aéreas y terrestres que se realizaban a los campos de soja que colindan con el sector. Laura Galo es de la ciudad cordobesa de Oncativo, también atiborrada por campos sojeros y sus correspondientes fumigaciones. Forma parte de la colectiva Paren de Fumigar. Ella nos cuenta acerca de la importancia de este juicio.
La primera vez en Argentina que llega a juicio penal una causa de fumigación como causa de contaminación, digamos. Porque lo que se ha logrado en otras instancias, lo mejor es son cuestiones más administrativas, multas o cuestiones así, pero es la primera vez que se puede condenar a prisión a dos productores y un fumigador por envenenamiento. Entonces esa es la importancia que tiene la causa y que si esto sale todo bien va a sentar un precedente muy fuerte, no solo para Argentina sino para toda Latinoamérica, porque esto no se ha dado en otros lugares y la realidad con diferentes tipos de producción se está dando en toda Latinoamérica. Entonces, bueno, esa es la importancia que tiene, por eso hay tantos ojos militantes mirando hacia acá. Y también sabemos que del otro lado lo saben a eso, entonces también están encontrando resistencia, están tratando de salvaguardarse de alguna manera, porque si logramos meter a esta gente presa, a partir de ahí va a arrancar una serie de casos de denuncias que se han estado haciendo y que no tuvieron lugar y seguramente a partir de esto van a tener lugar. Hay una causa del 2004 y una del 2007 por dos denuncias que se hicieron por fumigaciones aéreas en predios colindantes al barrio Ituzaingó Anexo. Este barrio está en la periferia de Córdoba capital, está pegada al campo y bueno, en esos momentos lo que se denunciaron fueron esas fumigaciones que se hicieron de forma aérea pegadas al barrio, siendo que tenemos una ley provincial de agroquímicos que determina que la fumigación aérea se puede hacer a 1.500 metros de la población, o sea que lo que se denuncia y por lo que se lleva a juicio es también por incumplir los reglamentos, las leyes que hay, porque no hay ningún tipo de documento que constate esa fumigación. No hay contrato con los productores que lo contrataron, no hay recetas fitosanitarias, que es un documento que tienen que presentar los fumigadores, no hay permisos de la Fuerza Aérea, o sea, está totalmente ilegal. Más allá de eso, nosotros también lo que queremos refutar durante el juicio este es el concepto de las buenas prácticas. ¿Qué es esto? Es algo que ustedes van a escuchar mucho, si escuchan a los ingenieros agrónomos hablar últimamente, que es el concepto de que si la fumigación se hace bien, no pasa nada. En este caso y en este juicio se agravó porque realmente lo hicieron todo fuera de la ley, pero así se haga dentro de la ley, digamos, respetando los permisos de distancia y todo, es muy peligrosa la fumigación. Nosotros tenemos la seguridad de que son incontrolables, tenemos varios compañeros que son ingenieros que han estado investigando esto. Entonces, para nosotros, la importancia de estar acá y de acompañar esto es también de decir de que las fumigaciones son un veneno y que no deberían hacerse en ningún lugar. Correrlas de las poblaciones es un paso y es por lo que estamos peleando todas las poblaciones, pero bueno, lo cierto es que estamos saturando nuestro ambiente de venenos.
Desde Córdoba informó Red Nosotras en el Mundo Argentina.
España.
En el año 85 existía un régimen especial para este sector que cubría unos mínimos. La lucha principalmente de las mujeres, que son el 90% en este sector, ha conseguido que se aprobara una ley que ha entrado en vigor a principios de este año. Territorio doméstico lo forman mujeres migrantes, autóctonas, feministas, precarias y otras personas que apoyan esta lucha. Rafaela Pimentel, una de sus participantes, nos habla de la importancia de esta ley, pero que es insuficiente.
Nosotras valoramos como positivo la ley y subrayamos lo de la baja laboral, que ahora sea a menos tiempo y que sea pagada por la seguridad social y el empleador. Nosotras creemos que la ley claramente es insuficiente porque la regulación ha llegado muy tarde y en unos momentos muy difíciles para todas las trabajadoras y trabajadoras. Entonces, una equiparación real no es. Nos falta una cobertura para el desempleo, que no la tenemos. No cubren a las empleadas de hogar con un fondo de garantía salarial como a los demás trabajadores. No hay una definición de categoría profesionales tampoco en las funciones. Todavía no se reconoce tampoco un plus de peligrosidad social. Como eso es un sector privado, pero que habría que crear mecanismos para que pudieran hacer esas inspecciones. El trabajo de los cuidados y del trabajo doméstico todavía no se considera un trabajo invisible. Los recortes que está habiendo son unas cosas que nos afectan a nosotros como trabajadoras. Al no poder los niños comer en el comedor, ir y venir a buscar los niños, los problemas de salud, los recortes en la sanidad que nos dan más trabajo. Hay compañeras que no tienen papeles, que realmente va a ser un problema muy serio. Ahora mismo están trabajando de hace 3 años y no se le quiere hacer un contrato. Ya cuando tienen los 3 años que tienen que hacer eso, el arraigo, realmente están siendo despedidas. Y hacemos un llamado a que la gente no tenga miedo en hacer un contrato y hacer una alta en la seguridad social, porque va a ser una mejoría para el empleador y para la empleada. Porque si la conoce hace muchísimo tiempo ahí y si tiene mucho tiempo, entonces es verdad que está haciendo un buen trabajo. Entonces, al hacerle un contrato para que esta persona pueda hacer su arraigo, es una mejoría para el trabajador y para el empleador, porque va a tener una garantía, va a estar asegurada, va a entrar en la seguridad social, ya no va a tener una persona que puede tener un riesgo en la casa y entonces se va a ver con un problema.
Se calcula que 800.000 personas trabajan en el servicio doméstico en España. Hasta el momento se han dado de alta más de 300.000 personas, siendo el 68% inmigrantes. Preocupan especialmente las trabajadoras discontinuas, que ascienden a 45.000 personas. Dependen principalmente de las personas empleadoras, que se hagan cargo de la cotización proporcional. Carmen Bravo, de Comisiones Obreras, nos habla de la campaña informativa para integrar principalmente a las trabajadoras discontinuas.
Son aquellas personas que realizan pues trabajo por horas en diferentes domicilios, ¿no? Y que es necesario que cada una de las personas responsables de esos domicilios sean las que la regularicen en la Seguridad Social, frente a las que tienen carácter de trabajadoras continuas, que estas el día 1 de julio se integrarán automáticamente en el régimen de la Seguridad Social. Pero yo también recordarles que estamos hablando de un trámite administrativo y que además tanto el Servicio Público de Empleo como la Seguridad Social está facilitando el que se haga un trámite bastante ágil y poco complejo. Por un lado, beneficiaría en primer lugar a esa empleada, desde luego incrementaríamos la afiliación a la Seguridad Social, por lo tanto estamos incrementando recursos financieros para las pensiones que tan debatidas están también en estos momentos, y además entendemos que afloraríamos mucho del dinero de esa economía sumergida que un volumen tan enorme representa en nuestro país, en la economía productiva de nuestro país, y sobre todo demos seguridad y derechos a las trabajadoras y trabajadores del sector y seguridad jurídica a las personas que las emplean.
Desde Madrid informa Red Nosotras Europa.
Esta es una producción para la Red Nosotras en el Mundo, en colaboración con esta emisora.
Bien, hasta acá llegamos con las noticias de hoy. Les recordamos que todo el contenido que acaban de escuchar es de libre circulación, por lo que puede ser utilizado como ustedes deseen. Simplemente los descargan de la Biblioteca Sonora accediendo a www.rednosotrasenelmundo.org. Gracias por estar del otro lado, las y los esperamos la próxima semana con más noticias.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.